¡Ay, madre mía! Esos padres que tienen al hijo, como dice José Mota, averronchado en casa a los 50. Esos que piensan jubilarse en el hogar. Vamos a abordar ahora el asunto de un hijo parásito, de estos hijos eternos, que además exigía pensión al padre. 550 euros de paga le pasaba a su progenitor y cuando quiso retirar la pensión alimenticia, el hijo lo demandó tratando de aumentar la cantidad a 616 euros. Alucinante. Por suerte, la coherencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias denegó la propuesta y habló incluso, fíjate, de parasitismo social. De esto llega a describir el caso la sentencia. Concretamente se dictamina, ha sido la desidia del propio hijo, su falta de aplicación en los estudios, lo que ha propiciado que no concluya su formación, su indolencia y falta de interés en procurarse una independencia económica. Beatriz Zapico es la abogada del padre. Doña Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay una cosa que no entiendo y es que en determinado momento y para retirar ese dinero, esos 550 euros de paga, el padre se dirige al juez. ¿Por qué estaba el padre obligado a pagar 550 euros a un hijo ya adulto?
Previamente ha habido en este caso un procedimiento de divorcio donde se fijó una pensión alimenticia con cargo al padre y a beneficio del hijo, que por aquel entonces era menor de edad. Entonces, con las actualizaciones, actualmente el padre abonaba 550 euros y, bueno, pues como transcurrían los años y el hijo no tenía intención ni de estudiar ni de trabajar, llegó un momento que agotó la paciencia de su padre y dijo, pues hasta aquí hemos llegado.
Claro. ¿Qué edad tenía el hijo?
El hijo próximamente cumplirá 29 años y cuando se dictaminó y se decretó la pensión alimenticia a su favor tenía 10 años de edad.
Claro, tenemos aquí un vacío legal, porque hasta donde yo sé, los padres tienen obligación de mantener a sus hijos en tanto no sean capaces de, digamos, de salir adelante solos. Y esto no tiene término de edad.
Yo creo que lo que hay que aplicar es siempre el sentido común. Si este hijo estuviese realizando unos estudios, aunque no fuera un buen estudiante, y el padre viese que tenía una actitud de continuar tales estudios, estoy convencida, y así me lo transmitió desde el primer momento, que no hubiese interpuesto ninguna demanda para extinguir la pensión alimenticia. Aquí lo que hay que valorar es si este hijo tenía ganas de hacer algo, o bien de estudiar o bien de trabajar. Entonces, es una sentencia de sentido común. Si durante 10 años no has estudiado, ni siquiera has comenzado una carrera y además no has trabajado absolutamente nada, pues lógicamente la consecuencia solamente podía ser esta, la extinción de su pensión.
¿Y el chaval cómo justificaba su situación? Bueno, el chaval o el señor este, porque claro, hablamos de uno que frisa los 30.
Bueno, pues justificar, no había ninguna justificación, sencillamente fueron pasando los años y hasta este momento que llegamos. Desconocemos qué hizo durante todo este tiempo. Sí que nos consta que realizó unos cursos online que se pueden traducir en 150 días lectivos a 5 horas diarias. Es decir, en 10 años solamente acreditó esos cursos.
¡Qué barbaridad! Entiendo que el hijo vivía con la madre.
Sí, el hijo vivía con su madre.
Y en algún momento se habrán visto padre e hijo, al menos en la sala.
En la sala el hijo no acudió porque la demanda se interpone frente a la madre, puesto que la modificación de medidas era para modificar un convenio que pactaron los dos adultos, los dos progenitores.
¿Y en este caso qué posición mantenía la madre sobre esta paga constante al hijo?
Vamos a ver, cuando se celebró el procedimiento, pues no solo no estaban conformes con la petición de extinción, lógicamente, sino que además presentaron una demanda reconvencional para que se incrementase la pensión, puesto que el hijo había decidido ponerse a estudiar cuando tuvo conocimiento de la presentación de esta demanda.
Claro, o sea que la madre amparaba un poco la presión del hijo sobre el padre.
Yo no quiero valorar... Vamos, a la madre del menor.
No, cada no, es una valoración. Yo creo que es muy general esta actitud.
Sus conclusiones, pero yo ahí no quiero entrar. Sencillamente, pues bueno, hablar de un caso que ocurre muchas más veces de lo que pensamos.
Muchas.
Y de la desesperación de aquellos progenitores que mensualmente están abonando una pensión para hacer de sus hijos unos hombres de provecho y que no consiguen nada.
Digamos, para quienes nos estén oyendo y se vean en esa situación de tener un nini en casa, una persona que no estudia y que también se niega a trabajar, que además normalmente intercepta la vida familiar, ¿cuánto puede tardar un procedimiento de estos?
Indudablemente depende en qué juzgado se inste el procedimiento, en qué localidad. Nosotros estamos hablando de Gijón. En Gijón se tramitó bastante rápido, pero me consta, por ejemplo, que procedimientos similares en Madrid pues tienen una tramitación muchísimo más larga.
Claro, es que esto disuade a las personas. Me imagino que consolida una situación que para el primero que no es beneficiosa es para el menor, en el sentido de que se habitúa a ser un parásito, como dice el juez.
Sí, indudablemente el perjudicado es él, porque ahora se ve con 29 años de edad, sin ingresos, porque se ha extinguido la pensión que tenía a su favor y no tiene ni estudios ni trabajo. Entonces es una situación que, bueno, pues la verdad da mucha pena para su padre. Siempre consideró este caso como una amarga victoria.
Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada de este padre que ha decidido poner fin a la dependencia que el Nini establecía con respecto a él. Beatriz Zapico, muchísimas gracias.
Un saludo.
Adiós, buenos días.
Es que los hijos Cristina viven demasiado bien en estos momentos en casa de los padres. Antes deseaban marcharse cuanto antes para tener no solo vida propia, decisiones propias, pero ahora nadie les pone límites, ese es el tema. Y tener a un joven activo en casa puede ser amargo incluso cuando se marcha, pero tener a un parásito en casa, ese es el problema, lo indolente que es este chaval. Ese es el problema.
Sí, sí, no es ni un caso ni dos. ¿Cómo lo ves tú, Sole Mayor?
Pues mira, yo veo que como se come en casa de tu madre.
No se come en ningún
sitio. Esto es lo que tiene.
Y lo bien que tiene la ropa. Yo me acuerdo, cuando yo me fui de mi casa muy jovencita, pero luego la ropa me la llevaba a casa de mi madre. Pero bueno, poco a poco, ibas haciéndote pues tu independencia y siempre como aspirabas a ser independiente. Pero vamos, yo ahora, visto como madre, tampoco sé cómo actuaría, porque yo con lo tonta que soy, yo tengo un hijo de 30 años y ni me estudio ni me trabajo, y digo, ¡ay, mi nini, qué rico es mi nini! Le cojo de aquí de los mofletes y dices a la pata a la vida, cariño. Pero menos mal que no ha sido así. Pero es que es muy difícil, porque dices, es que sí. Hay gente que hay que ponerle, pues hasta aquí hemos llegado tal, desde pequeño. Pero eso lo hace mucha gente que tiene dos hijos y uno le sale estupendo y el otro le sale fatal. O sea, que ¿cuál es la manera de hacer esto, no?
¿Cuál es la manera, Irene López? Pues hombre, no decir al niño con 30 años, ¡ay, qué mono mi niño que está en casa, que se quede toda la vida! No, o sea, es una cuestión también de educación.
El niño de 30 años, es que ya estamos perdiendo el Oremus.
Efectivamente. Entonces, esto es desde pequeñitos. Es decir, si tú desde pequeños, mira, lo has dicho muy bien, yo cuando era pequeña ambicionaba mi libertad. Entonces, si tú desde pequeños ya les marcas que hay un universo más allá de las cuatro paredes de tu casa, que es bueno para ellos y que además no vas a tolerar que estén haciendo el vago, vamos, mis hijos lo tienen taladrado a fuego en el cerebro, ellos mismos regulan. ¿Que tienen la tendencia a hacer el vago? Sí, como todos los niños. ¿Por qué? Porque tienes un universo maravilloso que es Internet, que tienes una comunidad maravillosa que está en una pantallita de ordenador, con lo cual ya no tienes que salir ni abajo, ni a la plaza, ni a tomarte unas pipas, porque lo tienes todo en el sillón de tu casa, además con un helado y con palomitas. Entonces, tienes todas las necesidades cubiertas, pero eso no es. Es decir, tienen que saber combinar lo que hay ahora y los recursos que tienen ahora, pero no, quitarles esa inmediatez, que es lo que están haciendo los niños, que se convierten en adolescentes y, por tanto, empiezan a agazaparse. No,
y que llevas al novio o a la novia a casa, bueno, sí, que ese es otro prohibido tema, ¿eh?
No, exacto. No, la cosa puede convertirse en clan.
Claro.
Como dejes ya que ocupen la habitación con familia, entonces puedes llegar a tener una tribu.
Lo que pasa es que como hay muy poco trabajo, pues eso mucha gente se agarra a eso, ¿no? Yo creo que llega un momento en esa, a lo mejor un niño va más o menos bien, pero llega la adolescencia y entonces eso no hay cabeza que estudie ni que nada, porque están con la libido a lo loco y están absolutamente desconcentrados. Si en ese momento tú no pones, dices, aquí hay que hacer esto y si no, pues te quito tal, 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 o ahí se estropea la historia. Empiezan a no estudiar y terminan siendo mayores y diciendo, ¿en qué trabajo yo? En algo que no me va a gustar. Y claro, eso entonces es la frase típica que decía una amiga mía, a mí lo de trabajar me parte el día.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos a nuestros oyentes. Si tienes un niño aberronchado, rara es la familia, donde no acontece, ¿eh? Porque la gente no habla de esto, porque le da vergüenza. Hombre. Pero el tipo está ahí en el salón o la tipa y la cosa puede ser bien difícil. Si lo has conseguido solventar, si tienes alguna pregunta, pues tienes un teléfono gratuito, el 950-6006, porque además nosotros tenemos un experto en este asunto. Don Javier Urra, psicólogo, no solamente tiene una luenga tarea literaria realizada, de hecho ahora lo pillamos estupendamente porque como el Estudio Central de COPE está cerca del retiro, sí, pues nos están pasando por aquí todos los autores que van a firmar, antes Josep Piqué, ministro de Exteriores en su día, ahora Javier Urra, etcétera. Bueno, él va a firmar esta mañana, si ustedes quieren estar con él lo pueden saludar, pero si no pueden pasar por Madrid o sencillamente no quieren, pues la radio siempre es una buena compañía. Y aparte los textos que presenta, que son Pensar, Sentir, Hacer, Una vida plena, de Javier Urra, y también un manual para abordar la violencia de género, que se llama La huella del dolor, entre otras cosas, pues tiene en su acervo El pequeño dictador crece, padres e hijos en conflicto. Él es acuñador de este término en España, el pequeño dictador, ¿no? Y justo por eso le hemos invitado hoy para que hable del pequeño dictador. Don Javier Urra, qué placer. Muy buenos días.
Es un placer mutuo, estoy muy bien rodeado. Para mí es un lujo. Primero, yo sí soy del Real Madrid. Pero no porque me gusta el fútbol, ¿eh? No, sino porque me gusta el arte. Esto es lo primero.
Bueno, es que esta chulería ya, de Madrid.
La segunda, hablabas de una playa, no quisiera dejar de transmitir.
Mírale, es como yo, el bicho que picó a tren.
Claro, como psicólogo y persona que ya tiene 60 años y ha estudiado mucho, cuidado porque las palabras que ha dejado escritas el presidente de la Generalitat son peligrosísimas. Y esto de decir que las palabras son banales...
¿Te refieres a su racismo?
Sí, me refiero exactamente a su racismo. Y eso no se cambia, ¿eh? Así de pido perdón y se me olvida. Eso no es cierto. Y los hechos y Kosovo y todo vienen de palabras, ¿eh? Los actos vienen antecedidos por las palabras. Quiero dejar esto claro porque una cosa es que se debata, otra cosa es que se dialogue, otra cosa es que se discuta, otra cosa es que se tenga opiniones distintas. Pero cuando hay tanto miedo y se transmite de esa manera es muy peligroso. Y luego felicitarte, Cristina, nos conocemos y somos amigos desde hace muchos años, porque tienes unos oyentes maravillosos.
Absolutamente.
Seguro. Porque una persona como tú, que en 10 minutos haya dicho la palabra frisar los 30, luengo, acervo, joder, en un país donde el 40% no lee nada, es maravilloso que te entiendan
porque todos
esos
los que termos. Leen oyen COPE. Es que detrás de un oyente de COPE hay un señor o una señora
sí,
que lee.
Señor. Pues eso es genial, porque hace poco en la universidad dije, no debíamos dedicarnos a temas que no sean significativos, y la gente pone caras. ¿Tú sabes que ahora para sacar un título de un libro tienes que pactarlo con la editorial porque no se entiende? La trastienda de los sentimientos. Y me dijo, Espasa, es Planeta. Me dijo, no se entiende.
La trastienda no saben lo que es.
No. Y dices, pues si eso es el lector.
Pero vale. Porque no bueno. Vendes tú aquí centrado. Nuestros oyentes saben todos lo que es la trastienda, sí. La parte de atrás, el vale. Chiscón.
No, pero lo de frisar los 30 metros.
Bueno,
no,
yo soy un poco pedante. Bueno, pero no hablemos de mí. Vamos a hablar sobre los ninis.
Bueno, entonces, dos cosas. Déjame que te diga una cosa. Hay ninis y hay sisi.
Claro.
También tenemos chicos en la universidad, o yo tengo en donde trabajo, en el programa Recurra Ginso para padres e hijos en conflicto, chicos
y nosotros
que
tenemos
trabajan,
a Mikey de Toro, que es
exacto,
una fiera.
Que trabajan en el fin de semana y estudian entre semana, y son magníficos.
Yo le tengo en casa.
O sea que los
yo,
tenemos.
Un sí, sí. Yo tengo tres.
Y luego, a lo que habéis comentado, la patria potestad nos obliga a los padres, en relación con los hijos, a mantenerlos económicamente, culturalmente, sanitariamente... Y teóricamente es hasta los 18 años que alcanza la mayoría de edad, salvo que no consigan un puesto de trabajo. Y la realidad en España es que es difícil encontrar la autonomía laboral, de hogar, etcétera. También es verdad que hay muchos padres que están muy encantados de tener a sus hijos, aunque luego se quejan, porque la razón de vivir en pareja es gracias a sus hijos. Cuando se va el hijo, desaparece la razón, y luego hay otros que son vagos. El término es vago. Se nace vago, por cierto, de muy mal pronóstico. El vago...
Sobre este tema voy a preguntar a Urra y también sí. A Irene sobre si el vago nace o se hace, porque estoy muy preocupada. Pero antes voy a dar paso a uno de nuestros oyentes. Ya están llamando al 950-6006. Juan de Madrid, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. Cuéntanos, Juan.
Lo mismo digo. Felicidades por el programa.
Gracias.
Vamos a ver, nosotros estamos muy preocupados porque el caso de que tenemos en casa es una cupa permanente. Es decir,
claro,
uno de mis hijos con 23 años decide vivir su vida y decir, papá, me voy porque quiero saber cómo se vive partiendo de cero. Llévate, por favor, ropa, llévate. Y dice, no, ¿dónde voy? No necesito nada. Llévate un reloj. No necesito la hora. Se va, vive su vida y bueno, pues pasan 23 años que él está haciendo su vida por ahí. No pierde el contacto con nosotros por correo, se le sigue ayudando, se le siguen mandando paquetes, se le sigue mandando el tabaco y, bueno, se va a Inglaterra. En Inglaterra está una temporada grande hasta que Cameron decide que se acaban los beneficios en Inglaterra y que todo el que no trabaje, pues que se tiene que volver a su país.
Claro.
Entonces, antes de que eso pasara, él, en ese intervalo de esos 20 y tantos años, es cierto que vino y estuvo 2 años con nosotros, después se volvió a marchar y ya no volvió hasta los 46. Entonces, cuando vuelve, pues sí, viene muy cariñoso, que sí, que tiene que dar un giro a su vida, pero lo cierto es que no hace nada, ni trabaja,
con 46 años dice que tiene que dar un giro a su vida.
Cosas que tiene de él o cosas nuestras, da algunas clases de inglés. El hecho concreto es que es un incordio porque constantemente son discusiones. Dice que tiene derecho a su vida privada y a su intimidad personal. Se encierra en la habitación y hay que llamar para que nos abra. Se baja la comida a la habitación. A su madre ahora ya es que ni la habla. Dice hola de casualidad. Tiene aquí en casa, cultiva unas plantitas que también las vende, entra y sale, a veces se trae cosas del Burger y, ¿no?, historias, ¿no? El hecho concreto es que no hay forma humana. Cuando yo hablo con él, su madre y yo hablamos con él, él nos dice que le echemos.
¿Y por qué no le echáis?
Es un señor con 49 años, que es mi hijo y me duele mucho decirlo, rastas por debajo del culo hasta las pantorrillas y bueno, pues que nada. No.
Pero Juan,
nada.
¿Por qué no le pones en la calle?
Una razón muy sencilla, Cristina, porque como padre y la formación que tengo y los principios que tengo, ¿qué hace un hijo mío en la calle y cómo me lo traerán? Entonces damos un margen de confianza, tienes que pensar que te tienes que ir, se pone también algunas veces un poco violento, aquí no pueden venir los hermanos con sus hijos que son mis nietos, cuando vienen él se encierra en su habitación, no sube para nada y ese es el plan que tenemos, que además cuando le dices que te tienes que ir y tal, que dice que le echamos. Y le digo, bueno, pues si es que te tengo que echar, vete, ocupa, con tus amigos los ocupas, vete.
Claro.
Yo consulté, fui a ver si de alguna manera, bueno, estoy manteniendo a alguien que para mí es un parásito, aparte que sea mi hijo,
sí,
a ver si me lo puedo grabar en Hacienda, en la renta.
Claro,
me
claro.
Dijeron que lo primero, su hijo es tonto, no, es menor de edad, no, es bobo, no, bueno, entonces, ¿qué años tiene? 40 y tantos. Claro. Entonces me dijo, señor, mire, haga una cosa, cambie las cerraduras, póngala en la puñetera calle,
claro, claro,
pero le va a montar un pollo.
Claro, claro.
Entonces lo que tiene usted que hacer es denunciarle, les pega, les insulta, les amenaza. Hombre, pegar, insultar, no, pero faltar de respeto, sí. Él siempre tiene la razón, él sabe de todo, los demás nos hemos quedado caducos y que no estamos al día. Cuando voy a un abogado a preguntarle, el abogado me dice que haga eso que les he comentado, sí, o bien que si se pone tonto me va a denunciar. Dice, tendrá que esperar usted la denuncia, si lo echa, pero que no se va a ir. Y si no, perdóneme, pero usted tiene que pasarle una pensión alimenticia de por vida.
Yo visto lo visto, querido Juan, en fin, mira, yo te digo, esto no es así. Este señor tiene 46 años, no estamos hablando de ningún...
40,
o sea, tiene mi edad. Entonces no estamos hablando de...
Con nosotros va a ser 4 en diciembre. El hecho concreto es que sí, el coche de su madre, a mí no me lo pide porque sabe que no se lo dejo, pero su madre sí. Le deja para que él pueda desplazarse a hacer lo
nada,
poco que está haciendo.
Mira, aprovecha que hoy vaya por pipas y cambia la cerradura. O sea, es que yo no lo dudaría. Vamos a hablarlo con los expertos, Juan, ¿eh? Porque es un caso
sí,
que te agradecemos,
Cristina,
cuentes.
Yo, es que, claro, el miedo que tengo es, si yo cambio las cerraduras, es una vivienda que tiene 4 o 5, primero es un costo y segundo que no sé la reacción que va a tener. Porque a mí ya me han dicho, le va a montar usted un pollo,
seguro,
donde usted
sí,
vive,
seguro,
de mucho preocupar.
Porque ya tiene un hábito, porque claro, debe ser una casa alta.
Bueno, es que ya la Guardia Civil, yo no quiero que a mi hijo le saquen esposa de casa.
Claro, vamos a abordarlo y te va a contestar Urra, que es un verdadero lujo.
Pero se lo voy a contestar con mucha facilidad a don Juan, que también es un hombre que habla muy bien. Dice el término obnubilado, ¿no? Que se ha quedado con el abogado. Bueno, es que en la vida hay que tomar decisiones. O sea, hay veces que hay que amputar. Es durísimo, pero es así. Ustedes, lo que no tiene mucha razón de ser es, si usted y su pareja, que parece que están en buena línea, no pueden admitir que vengan sus hijos y sus nietos para disfrutarlos, porque está este muchacho que coincide que es su hijo, y yo entiendo el dolor, porque una cosa es lo legal, usted lo puede echar, pero como si se me mete a mí el vecino del tercero C, usted va hoy y dice, no quiero que siga en casa, y se le echa. Ahora, echar quiere decir echar. ¿Le va a montar un pollo? Pues sí, pero si no, también se lo monta adentro. Esto ya se ha generalizado, se ha convertido. Usted lo ha dicho. Él vive en la parte de arriba o de abajo de la casa. Usted lo transmite. Sí. Mi mujer le deja las llaves del coche.
Sí.
Bueno, pues entonces, aquí hay un costo, Cristina, que es lo hecho y empezamos de nuevo con mis hijos y mis nietos y tal, y que él se busque la vida. Y eso tiene un coste para mí personal como padre y con mi mujer, que coincide que es su madre. Que ese es un costo moral, emocional.
Efectivamente.
O, claro, entonces eso es lo que hay que medir, eso no lo mide un juez.
Lo que pasa es que hay un factor que no estáis teniendo en cuenta, y es que para el propio hijo de Juan, este señor ya mayor, de casi 50 años, el no tener una oportunidad de verse solo ante la vida es muy grave. Y eso es lo que está impidiendo la familia.
A ver,
pero es que él se ha encontrado solo durante 23
claro,
años.
Claro, efectivamente.
Vale, pues. Bueno, mira,
pues
Juan, yo te quería, quiero decir lo que hay.
Que quería puntualizar. Primero, eso, no es un chaval, no es un niño, es un señor de 49 años.
Sí,
es un señor. Y como es un señor, igual que fue un adulto aventurero con sus 25 de mamá y papá, me voy a vivir la vida, pues igual que fue valiente a los 25, eres igual de valiente a los 49. Eso para empezar a hablar. Segundo, lo que ustedes están creando es una relación de codependencia, es decir, ese miedo es lo que el hijo realmente quiere, es decir, tenerles dependientes de sus decisiones a través del miedo. No le va a pasar nada. No le va a pasar absolutamente nada. ¿Que le va a montar un pollo? Sí, ya se lo digo ya. Que le...
O no, ¿eh?
Pero es la única manera, no es que tiene tantos amigos, porque ya lo hizo una vez. Es decir, en su cerebro ya hay un hecho registrado durante 25 años que él pudo estar solo en la vida y se desenvolvió más o menos bien y no le pasó nada ni le dio nada. Con lo cual, como tiene una experiencia previa y era mucho más joven y más inexperto, ahora con 49 lo puede volver a hacer. Y desde luego con una ayuda, pero vamos ya, directo al psicólogo, pero vamos...
Bueno, lo del psicólogo que se lo busque él, ¿eh?
Él, o sea, porque es un chaval...
Un minuto, un inciso. El problema es que juega con los sentimientos.
Sí, claro.
Él juega con ese factor emocional.
Pero que estáis permitiendo también eso.
Le llegó a decir en un momento determinado, no te preocupes que voy a durar poco.
Claro, pero eso
se llama chantaje afectivo, sí.
Mi hijo, porque tiene un hijo... del cual no se ha ocupado ni se ocupa, y dice, ya tengo hablado con mi hijo, dónde va a ser y dónde no va a ser. Claro, nosotros tenemos una formación católica, somos creyentes, y el remordimiento de conciencia
sí, pero
que nos puede quedar si a este muchacho... Juan,
pero eso sí tiene que dar la contestación usted, no le podemos dar contestación...
Claro, yo quiero ayuda, pero ni servicios sociales ni nadie, ustedes, yo lo agradezco. Claro, lo que necesito es el empujón suficiente pues para poder...
El empujón tiene que venir de dentro de usted, no de fuera.
Es que
o sea,
es un hijo de
una cosa es lo que es decirle la ley, otra cosa es porque además, claro, en un programa de radio sale el tema, sale que vuelve, sale que se le admite, ahora sale que tiene un hijo, luego saldrá... Es decir, ¿cuál es su realidad? ¿Por qué lo sujetan? Es decir, cuando la gente hace algo, es por algo. Ustedes tienen otros hijos, y con esos otros hijos podrían ustedes empoderarse, que es un término también que se utiliza ahora mucho, y decir, oye, hijo, hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a darte más. Pero una cosa que tiene que pensar usted por su mujer y por usted también es, ustedes ya empiezan a tener una edad, porque si el niño tiene 49...
Claro, ya, tengo 72.
Bien, ¿cómo van a estar ustedes en esa casa? ¿Les va a cuidar él? ¿Les va a mimar? ¿Les va a tratar? ¿Es un buen futuro?
No, si el diálogo es mínimo. Además,
quiero decir, yo creo que el programa que plantea Cristina es que hacemos
con
los
niños. A ver, ¿no habéis juntos?
Del jardín, sí. Y se sienta en el porche y dice, ¿cuánto trabajo, verdad? Digo, claro, como no hay quien lo haga, lo tengo que hacer yo.
Claro, claro. Es como José Mota. Pero, si lo describe es que muy bien, José Mota. Dice, hijo, tienes 50 años, búscate trabajo. Dice, es que ya me pilla la jubilación.
Y se pasan en la habitación encerrado. Yo no sé si enciende la luz o no, porque echa las cortinas por fuera. y con la PlayStation y con el televisor, sí, sí. Y punto pelota.
Conocemos
y
el síndrome.
Claro, claro, es el caso ya llevado al extremo, ¿no?
Ahora vamos a hablar de ello, Juan, pero yo como católica te digo una cosa, que no tiene nada que ver con la psicología. Tú no puedes sustituir la libertad de tu hijo. Por mucho que te empeñes, ponlo en los brazos de la Virgen y se acabó. Y lo demás es pretensión, ¿eh? Es no creer en Dios. Porque incluso, si vamos a ponernos en el supuesto espeluznante que no va a ocurrir, de que se quitase la vida, no sería culpa tuya. Es que tú no puedes sustituir la libertad de tu hijo.
No, no, sí, ni lo pretendo. Lo que quiero es que sea un hombre de provecho. Pero
no, bueno, un hombre de provecho ya es...
A mí no
ya
me importaría que estuviera aquí si fuera una persona
eso sí que
normal.
Es esperanza,
no,
¿eh?
Y Juan, yo te digo una cosa. Gracias, Cristina, por la línea de si tú eres una persona muy creyente, porque yo esto lo he consultado con curas, cuando tengo pacientes con
riesgo de suicidio
y que la culpa... pues
te... es que lo he hecho inmediatamente.
Claro, pues por eso, es decir, es que es un apoyo muy importante. Y si incluso un sacerdote te lo está diciendo, es la libertad de tu hijo.
Me vais a perdonar porque quise la publicidad... Están a punto de echarme de la radio. Juan,
un abrazo muy fuerte,
nuestro apoyo y vamos, y sobre todo gracias por tu valentía, ¿eh? Porque no, esto nada, pasa en muchas Dios, casas y la un gente abrazo. No dice ni mu. Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informada.
Asombraos a la radio porque sois muy generosos con nosotros. Nosotros abrimos nuestro corazón y vosotros nos abrís el vuestro. Y en la conciencia de que aquí lo que se respeta es la persona, pues Juan nos ha contado su drama personal. Un hijo que está en casa, que no hace nada, que no trabaja, que no estudia, que se baja la comida de la cocina a su habitación, donde pasa luengas horas en el ordenador y con el iPad, etcétera, a oscuras, y lugar del que no va a salir. Tiene 49 años... Y el padre y la madre pues se preocupan porque dice que se va a quitar la vida si le echan. Este es el debate hoy, parásitos sociales, a raíz del caso del chaval también, otro señor de 30 años que el juez americano ha sacado a la fuerza de casa de sus padres, y del otro español que recibía una paga de 550 euros y el juez ha determinado que se acabó lo que le daban los padres, que ya está bien de lo que se daba, ¿no? ¿Qué le decimos a Juan?
Esto se llama explotación, una explotación grandísima hacia los padres. Estamos siempre en contra de la explotación y resulta que las tenemos en casa y mucha gente se lo calla porque como son sus hijos, pero es una explotación.
Pero explotación
vamos.
No solo económica, sino
claro,
sentimental.
Todo,
que es muy
porque
dura.
Si por lo menos hacen algo en casa, pero esta gente
y que le pilla
normalmente
también.
No hace nada tampoco.
Lo comentábamos, y lo comentaba a una edad ya un poco avanzada, provecta, que tiene uno que plantearse a los 70 años el tomar medidas con un hijo con lo que eso duele y además ya físicamente que tampoco te encuentras con todo el poderío como para actuar. Que aquí sí que necesitaría, como indicabais, el ayuda. Apoyo y el respaldo de los hermanos, de los otros hijos.
Y sobre todo es que claro, aquí la única persona que está bien acomodada es el joven de 49, porque claro, es una situación insufrible para el padre que ha llamado, para la madre, para los otros hermanos, que al final... se les ha cerrado la casa de sus padres para los nietos. Al final este hombre vive ahí. Y dices, claro, este es un caso quizás extremo, pero tenemos otros. También la ley lo que dice es que los jóvenes, cuando viven en casa de los padres y pueden aportar económicamente porque tienen
eso
ingresos,
es
que... podrán y deberán hacerlo, ¿eh? O sea que la idea es esa, ¿no? Y luego yo creo que España siempre ha tenido tendencia a tener a los hijos mucho tiempo en casa. O sea, tú te vas a Norteamérica o tú te vas a los países nórdicos y empujan rápido. Y nosotros tenemos una puerta giratoria, porque esto no es el síndrome del nido vacío. Es que este volvió 23 años después.
Ahora muchos jóvenes han regresado después de divorciarse, de separarse.
Es verdad.
No,
pero,
yo creo que hay, fíjate,
cuestión
que yo ahí
económica, más
creo
nada.
Que la disposición mental es crucial. O sea, si a ti te viene un hijo en plena crisis, sin necesidad de nada, y te dice, mira madre, la empresa ha quebrado, estoy en el paro, mi mujer también, voy a estar 6 meses, dentro de 6 meses voy a coger tal. O sea, es una seriedad. Pero un sujeto que llega, hombre, vamos para allá, iremos viendo, esto no me ha salido, aquello tampoco, casi que me voy a bajar a consolarme un poco la tele.
Y es que no es bueno para nadie. porque se genera, lo que decía Irene, de esa codependencia. Sí, la gente tiene que salir, se tiene que buscar la vida. No es fácil, hay que viajar. Hoy hay inseguridades laborales, de pareja. El 75% de las parejas se van a separar. Bueno, esto hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Pero dicho eso, lo que no puedes tener es alguien que tú lo tengas que definir como es mi hijo, pero es un parásito. Y luego, vamos, un programa como este tiene que dar un poco de prevención. Hay que educar a los niños desde muy corta edad a que sean corresponsables. Y el que no, pues chico, la vida es esta.
Fíjate, pero hablaremos, perdonadme si hay un aspecto también genético, yo no sé. Concha, de todas formas, quiere intervenir también. Tenéis el teléfono abierto 950-6006. Buenos días, Concha.
Hola, buenos días, Cristina y equipo.
Cuéntanos, querida, adelante.
Verás, yo tengo un hijo de 32 años en casa. Uh-huh. Su vida no la ha tenido fácil. No es un vago. Hizo la carrera de marketing. Bueno. Cuando estaba haciendo la carrera tuvo la mala suerte de que tener una operación gorda, como casi 5 meses de baja, pero tanto el sitio donde estudiaba como sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela le apoyaron y la escuela le mandó por internet los apuntes y no perdió el curso. Uh-huh. Entonces ya acaba y se pone a trabajar con un amigo. Hijo adoptado que tiene una tienda de aeromodelismo, y me voy a extender un poco porque la historia es larga, ¿puedo?
Sí, sí, no son 5 minutos, bien.
Bien, bueno, pues nada, se mete a trabajar en la tienda esta que te digo que era de un amigo, le hace la página web, le controla el stock de la tienda, tiene relación con los proveedores.
Sí, bueno, trabaja allí un tiempo.
Pero el amigo ni le da de alta en la Seguridad Social, llega las vacaciones, le descuenta el dinero de las vacaciones. Uh-huh. Total, que el chico dice, mamá, yo veo que esto no puede ser y lo voy a dejar. Uh-huh. Voy a hacer un cursillo de marketing online. Hace el curso de marketing online, lo aprueba, tal. Empieza a buscar trabajo y nada. Me ayuda muchísimo en casa.
Sí.
Bueno, va a la compra porque yo no puedo cargar peso.
Chico no es un nini, ¿no?
Hace su cuarto. Es súper ordenado.
Y busca trabajo.
El síndrome vacío es muy fácil decirlo. Porque hay síndromes vacíos y síndromes vacíos.
Sí, sí.
Conozco a gente que... ¡Ay! Es que tiene síndrome vacío. Oye, tú, calla. Porque tú, a tus hijos... Has tenido la suerte de que les has montado en principio un bajo, donde el chico...
Pero Concha, vamos a lo sustancial. O sea, si no te preocupase tu hijo, no hubieses llamado. Entonces, es un chico excelente, que te ayuda, que cuida la casa, que ha tenido formación. ¿Qué le pasa que te preocupe?
Que tiene la mala suerte que no te trabaja.
Claro, que no pasó por una intervención quirúrgica. Que no le contestan de los currículum, que tiene que tener experiencia, pero ¿qué experiencia va a tener si no ha
Claro, pero eso tendría que ver más con el debate que tuvimos ayer sobre la escasa calidad del empleo en España.
Exacto, claro,
no tiene que ver porque tú no tienes inquietud con respecto a que se esté aprovechando de la situación, ¿no?
No, pero que tiene mala suerte, que la suerte también acompaña.
Ah, bien, pero eso
hay que buscarla,
distinto.
Pero es verdad que se puede tener o no. Pero que sí es un muchacho, por lo que me dice, que sufrió una intervención quirúrgica, que ha tenido un puesto de trabajo, que sigue buscando, que ayuda. Bueno, y entonces ustedes le tienen abierta la casa.
Que se levanta por la mañana pronto, que no está en la cama.
Se levanta por la mañana conmigo, que yo soy madrugadora.
Vale.
Que no está colgado todo el día del ordenador ni de la tele.
No. Concha, es que hoy buscar un trabajo para un joven es un trabajo. O sea, solo buscar. Eso, claro, es que estamos hablando de otro tema. Este no es un jeta ni un vago.
No.
Es un chaval que las circunstancias muy injustas de esta sociedad hace que jóvenes muy preparados no encuentren trabajo o encuentren unos trabajos infraeconómicamente dotados.
Se llama SAP y ahora se me ha ocurrido a mí una idea, pero claro, siempre con el fin de que yo le puedo ayudar, pero que luego él, si la cosa va bien... Ese dinero que yo voy a intentar ayudarle, me lo tiene que devolver.
Pero vamos, la historia, insisto, Concha, es la dificultad que entraña la búsqueda del trabajo hoy en día y es diferente.
Sí.
Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros por vuestro programa. Soy oyente habitual.
Qué bien, un abrazo fuerte.
Igualmente para todos.
Otra situación, ¿no? Que es la del sostén de la familia que antes se ha comentado. qué bien, ¿no? En este momento que hemos pasado económico, que haya familias que han sostenido realmente a la nueva generación.
Yo creo que hay un factor del que hemos hablado poco, que es esta codependencia, que tiene que ver con el síndrome del parásito que estamos hablando, del nini, ¿no? Es distinto. Es un padre que se siente impelido por su cariño a cuidar y proteger, y que en el fondo es chantajeado por una persona que sabe que su padre tiene esta tendencia. Y entonces, ay, porque yo si no, porque entonces me sentiré solo, me harán, claro. Yo me voy a tal.
Pero tendencia que lo ha chantajeado desde que era muy pequeño, ¿eh? Que no, o sea, llegó a los 20 y descubrió a sus padres. Es decir, desde muy pequeños saben perfectamente, con esta inmediatez y esta protesta, cómo chantajear a los padres, no, y cómo generar el sentimiento de culpa. Entonces, no es que de repente se levanten un día con 20 y...
¿Y ese niño es así genéticamente? No. Porque ha nacido con esta dotación.
No, con ese morro.
El vago se hace.
Puedo demostrar, porque tú sabes que hace años ya que tenemos un equipo, 96 chicos tenemos hoy en Brea de Tajo. Que
sí, porque Javier Urra tiene una institución, exacto, para este tipo de chavales.
Recurra Ginso, que son hijos que agreden a los padres verbal, emocional y físicamente. La mayoría de ellos no iban al colegio, ni al instituto, ni estudian, ni trabajan. Están en la cama, pum, pum, tal. Llegan a nuestro centro. No hay teléfono móvil,
claro.
No hay ordenador. Te levantas a las 7:30, haces tu habitación, tal, 4 horas de clase y tal. Oye, a los 2 días los chavales, súper activos,
claro.
Y súper a gusto, porque se dan cuenta que son capaces. Ahora, si tú en casa te tiras 3 días en la tumbona y no te levantas, joder, es que te haces vago. Y si te lo hace alguien, más fácil. Por lo tanto, Cristina, mi opinión, hay una corresponsabilidad de algunos padres en no exigir desde niños,
a
que sean parte.
Pero vamos a ver, si el padre, por lo que sea... hay una cosa que de todas formas me hace dudar de lo que dices. El hecho de que haya gente que tenga 4 hijos y sea uno el que
se
comporte
así. Pero tú te lo sabes porque te lo dije una vez, que Alport decía, con el mismo fuego que haces un huevo duro, derrites la mantequilla. Somos distintos. Sí. Nacen 2 gemelos univitelinos y uno es llorón. O sea, en ese sentido es verdad que hay quienes más usurpador, es más fácil. Por eso con ese tienes que decir, no, tráeme las zapatillas. No, no, recoge tu habitación. No, no.
Y... O sea, actuar de forma diferente. Claro.
Cada sí, pues es muy difícil educar de forma diferente.
Que sí es difícil.
Porque poner más límites a uno que a los otros no es justo.
Si tú tienes
un límite bien establecido y bien rígido y bien delimitado, es exactamente igual para todos.
Escucha,
para el activo y para el pasivo. Es decir, tienes que hacer las camas todos los días.
Lo que ha dicho Cristina. La justicia no es dar igual a todos. Por ejemplo, si tú tienes un niño con una discapacidad, está muy bien que el gobierno dé un 3% de puestos de trabajo. He traído el libro sobre el tema de violencia de género, un tema para hablar un día con muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. La mayoría de los hombres creen que la legislación en los procesos de separación son profundamente injustos contra los hombres, entendido que va en beneficio de la mujer. Ya, pero es que el hecho es que quien muere mayoritariamente son las mujeres. Por lo tanto, la justicia no es igualitaria, no la tiene que ser, tiene que...
Se adapta, ¿no?
Bueno, yo en esa ahí tengo una discusión, ¿eh? Vale, porque pues, no puede ser que si yo te agredo a ti, me llevo menos pena que si tú me agredes a mí. Yo
bueno,
no estoy de acuerdo.
Bien, pues ese es un tema para...
De todas maneras,
ya lo hemos hablado muchas veces.
En el tema que nos ocupa, yo creo que el repartir, empezar ya desde pequeños, en la más tierna adolescencia, el repartir las tareas de la casa es esencial. No puede estar una persona, un niño en casa tocándose las narices todo el día. Empezar por los juguetes de su habitación y seguir.
No, pero de todas maneras que
me vais a permitir, porque tengo que hablar de una familia que tenía también un rasgo curioso el chaval, daba sus latas y ahora ha protagonizado el gran evento social de la semana, porque Lola viene con la boda del príncipe Harry y Meghan y Javier Urra se despide. Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy fuerte.
Y este chico era revolucionario también y revolucionario.
Harry.
Pero bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo ha sido este hola especial? Que es para guardarlo toda la vida. Porque es un libro. Son, 50 páginas. Sí. ¡Qué barbaridad! Con las mejores fotos de la boda que no tiene ninguna otra publicación.
También es verdad que la novia ha puesto o pone mucho en esta historia, mucho de su parte, porque es una persona que ha tenido que romper moldes. Hija de una persona separada, de color, negra,
salen las
que además
fotos,
vamos
fíjate,
a usar
el príncipe Carlos
bien.
Con la madre negra de Meghan y con la Camila Parker Bowles, y la foto es para la monarquía británica completamente revolucionaria.
Sí, revolucionaria. Sí. Empezando... Esto hace unos años, fíjate, él el mismo que está en el medio ya no se pudo casar con la persona que quería, porque no sé por qué no se pudo casar con la Parker Bowles.
Sí, pero fue una boda revolucionaria, empezando por el predicador.
El predicador que nos encantó.
Vamos, es que aquello rompía moldes.
El Stay By Me, ese tan bonito.
Pero yo lo que es la charla, la homilía, no la oí. ¿Tú la oíste, Irene? Ah, ¿y qué dijo?
Pues dijo de todo. Dijo de todo sobre el amor, sobre el amor, sobre el amor. Y además, con esa manera
con
que
esa
tiene.
Manera, sobre todo era la expresión y el perdón, comedido.
Y el perdón incluso a quienes habían provocado aquellas actitudes con los esclavos. No, fue una familia.
Bueno, pues aquí os dejo esto que ya, insisto, más que una revista, tenéis que haceros con ello, porque esto es para guardarlo.
Y unos modelos impresionantes, los modelos también.
Que muchísimas gracias a Elsa González, que muchísimas gracias a Irene López Asor. Que muchísimas gracias a Sole Mayor.
Muchas gracias,
que nos
a ti,
vamos
bonita.
A las noticias y seguimos con Fin de Semana en la cadena COPE.